los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga raga.
Pa' ti, tranquilo, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga raga.
Días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectados con nosotros desde tan temprano acá en la mañana con este hoy que se llama viernes por la mañana. Ya, ahí está el cucu de los viernes, tan esperado y queridísimo viernes social por acá. Es el 345º día del año, amigos míos. 345 días hemos cumplido desde el primero de enero de este 2020. Eso quiere decir que faltan solamente 20 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos. Poquitico ya lo que está quedando, y hemos amanecido hoy pues con una temperatura más nuestra, como digo yo, un poquito más de calorcito, todavía los 66 grados, pero un poquito más agradable. Se amenazas de que van a comenzar a subir las temperaturas, y ya mañana creo que se asoma por acá un quizás sobre los 80 grados mañana. Hoy es el gallito cantor del revoltillo, este sol que salió hoy a las 6:58 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 5:31 de la tarde, tarde que vamos a empezar a llamar noche. Probabilidades de que llueva solamente acá en la ciudad del sol de 10%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que sacar los paraguas, porque siempre llueve por acá. Vamos a ver. Bueno, amanecimos hoy con la gran noticia, y no quiero dilatar mucho porque tenemos mucha información, muchas cosas que han estado ocurriendo en las últimas 24 horas. Pero amanecimos por acá, sobre todo, con la noticia de que Cuba sigue siendo el país donde los ciudadanos tienen el peor salario del mundo. Esa fue la conclusión que pudimos sacar del gran anuncio de ayer, este gran espaviento que formaron para anunciar algo ayer, que todavía hay personas que están averiguando de qué se trata. Nada nuevo, pero igual de doloroso, como me comentaba un amigo después de que compartimos acá la noche de anoche. La pregunta del día de hoy es, ¿qué rayo fue eso de anoche del régimen? ¿Qué cosa fue eso? ¿De qué se trata? Opiniones hay tantas como granos de arena en cualquier playa del mundo. Esa invención de Díaz-Canel, o intervención, mejor dicho, de Díaz-Canel junto a Raúl Castro anoche, esos 5 minutos, casi 6, se trató de todo, vamos a analizarlo por acá, menos de lo que hablaron. Cuidadito con esto, antes de comenzar a analizar lo que hablaron, a ver si, o lo que dijeron, a ver si alguien entendió o se sorprendió porque dijeron algo nuevo. Tenemos que estar clarísimo de que para nosotros, y todos lo vimos acá con un grupo de casi 7 amigos que nos reunimos en la casa, porque desde la tarde que dieron el anuncio, pues empezó la especulación sobre de qué iban a hablar en la noche. Me escribieron de Cuba 600 personas, también primero dándome la noticia de lo que habían anunciado por allá. Ya lo sabíamos por acá, porque hay tanta conexión hoy en día, que casi que no nos perdemos nada, ¿no? Ni uno ni el otro, ni nosotros aquí fuera de Cuba, ni ustedes en Cuba tampoco, ¿no? Estamos muy conectados y eso me gusta mucho, pero comenzaron las especulaciones, empezamos a ver de qué rayos iban a hablar en la tarde. La pregunta es a ver si alguien entendió después de todo esto. Tenemos que estar clarísimos, y por las conclusiones que sacamos, de que nada de lo que se dijo ayer tiene que ver, y valga la redundancia, con lo que se dijo ayer. Esto es como la técnica de los magos. Un mago hace mucho tiempo, ustedes saben que yo vengo del background del circo, y un mago amigo me dijo que el secreto de la magia era la distracción. Un día le dije, enséñame a hacer magia, y me dijo, lo primero que tienes que tener en cuenta es esto, la distracción. El mago que aprenda a distraer toda la atención de su audiencia para que le mire hacia una mano, la tiene ganada, porque mientras miran para esa mano, con la otra mano puede hacer lo que le dé la gana, incluso hasta robarte el reloj que tienes puesto, y tú ni te enteras. Pues eso, literalmente, fue lo que hicieron anoche. Fue un acto de malabarismo, de magia. Porque este anuncio, primero que todo, analicemos el día, un jueves, porque un jueves 10 de diciembre, día de la celebración de la Declaración de Derechos Humanos, nada es coincidente en política, nada es coincidencia, porque también porque el día en el que el mundo entero estaba movilizándose para realizar actos de solidaridad por los derechos humanos, primero en Cuba y luego por el movimiento San Isidro. Mira, ayer hubo actividades en todas partes, las redes sociales estaban dando parte de lo que estaba ocurriendo, desde Madrid, París, Italia, Canadá, Bélgica, yo no sé, usted mencione Alemania, Nueva York, México, cualquier país que usted mencione, Uruguay, América Latina estaba en lo mismo, Perú, Santiago de Chile. Súmenle a todo esto que les voy a decir, entre ustedes y yo, que no se entere nadie, que el régimen también estaba esperando con mucho nervio, por supuesto, acciones de igual forma dentro de Cuba. Acciones que jóvenes se reunieran y que fueran a celebrar también la declaración, el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU, que se, como hablamos ayer, fue una declaración conjunta entre los países que formaban, incluso Cuba fue firmante también de esa declaración en el año 1948. Pues ellos estaban esperando que también los jóvenes se organizaran, el movimiento San Isidro, hicieran sus paradas en ciertos lugares, y estaban muy nerviosos. Lo vimos con las imágenes de carros con los supuestos boina negra, esto de traficando por La Habana, transitando, perdón, por La Habana, traficando tal vez igual, transitando por La Habana, y estaban esperando eso y tenían mucho miedo. Esa es la realidad que había detrás de todo esto. Dijeron, ¿qué hacemos? Porque se nos forma acá un maleconazo, o se complica esto, no pueden permitir que vuelva a pasar ni siquiera lo que ocurrió en la sede del Ministerio de Cultura. Fíjense, ni eso, que fue una reunión ahí de unos 500 jóvenes, ni eso, no pueden ni siquiera llegar a eso. Y entonces lo que se le ocurrió, sacaron de debajo de la manga esta gran idea, de decir, mira, anunciamos, vamos a anunciar desde la tarde, que en la noche vamos a dar una gran noticia. ¿Y cuándo va a ser la gran noticia? Yo no sé, inventémosla ahí, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar. Y entonces esto venía anunciándose durante hace mucho tiempo, por eso es que no hay ninguna sorpresa, ¿no? Tienen miedo, como ya dije, están sacando debajo de la manga métodos que siempre les funcionó en un momento determinado, que era ese de la distracción. La única tarea que nos queda es decirles que ya el truco no les funciona, que esto fue, esta distracción no hay, no tienen otro contenido, no tienen otra iniciativa, vamos a llamarle así. Porque ¿qué va a pasar ahora? Que es también la otra pregunta después de ese anuncio. No va a pasar absolutamente nada. Si de aquí al primero de enero, si llegan al primero de enero, se les ocurre que van a posponer lo que acaban de anunciar ayer, mira, no pasa absolutamente nada. Sacan una nota en el Granma y dicen que debido a la pandemia, a una cafetera que se rompió en la cafetería de Vista Alegre en Santa Fe, no se va a poder hacer la unificación monetaria que ellos habían dicho, pues se lo va a hacer después más adelante, y no va a cambiar absolutamente nada. Esto de ayer fue sencillamente eso. Ahí no hay sustancia informativa, vamos a llamarlo así. Fueron 5 minutos de un teatro. Raúl Castro probablemente estaba con el short expuesto, se puso la camisita para salir también en la foto, ahí sin decir ni una palabra siquiera, porque tenía que seguir en lo que estaba. Y ya cumplió con su función, lo llevaron ahí, se sentó en la silla, el otro dijo, leyó lo que tenía que leer, una cosa insustancial completamente, y ya cumplimos, ya. La gente por lo menos se distrajo, todo el mundo lograron algo, que todo el mundo se sentara frente a sus televisores, ahí por esperando, la gente estuvo esperando casi desde las 6 de la tarde, ¿no? Cuando se dio la noticia, a las 5, no recuerdo cuando me empezaron a llegar los mensajes. ¿Qué provocó ayer todo esto? Bueno, en mí, por primera vez en mi vida, y esto por lo menos le pude sacar un poco el kilo, como digo yo, me senté, bueno, nos sentamos, como ya dije, un grupo de amigos acá, solo hubiese sido un poco tortuoso, pero nos sentamos varios amigos y hemos visto todo el noticiero de la televisión cubana. Primera vez que hago eso, una hora entera, desde las 8 hasta las 9, me senté a verlo, pero como si estuviese viendo una serie de Netflix. Me he divertido como hacía mucho tiempo que yo no lo hacía. Es un programa literalmente humorístico. Ayer nuestro productor acá, Fuente Viñoles, había hecho una sugerencia que era lanzáramos un reto al régimen cubano. Y el reto era muy simple, no era un reto de tirarse un cubo de agua por arriba, ni subirse una loma, ni lanzarse una bomba de tractor. No, era un reto muy simple, nada complicado. Quisiera lo que hacen todos los medios de comunicación del mundo, que era publicar el documento de la Declaración de los Derechos Humanos, publicada por primera vez el 10 de diciembre de 1948. E incluso, repito, Cuba fue uno de los firmantes de esa declaración, entonces que la publicaran, que la pusieran en el periódico o que la pusieran en noticiero, que hicieran algo con ella, ¿no? Para que las personas, el público, el pueblo de Cuba pudiera leer esa carta, esa declaración, ese documento de la Declaración de los Derechos Humanos. 30 artículos tiene esa declaración, fácil de leerlos, no es nada complicado. Pero qué va, dijimos, bueno, vamos a lanzar la propuesta, tal vez se atreven, ¿no? Para nada. Publíquenla. Ese fue el reto que le lanzamos acá. Pues, ¿qué hacen en el noticiero? Bueno, pues miren ustedes, esto fue como para, yo digo, para alquilar balcones, por eso nos sentamos a disfrutarlo de cierta forma, vamos a llamarle así. Se ponen a hablar del documento, porque obviamente ellos no podían obviar la fecha, ¿no? El 10 de diciembre, todo el mundo estaba hablando del tema, y se ponen a hablar de que, ¿cómo fue los primeros inicios de la revolución? Ellos hacen una breve introducción de la Declaración de los Derechos Humanos, la ONU, y luego saltan inmediatamente y se ponen a hablar de la revolución, el triunfo de la revolución. Dice la persona, el periodista que estaba dando la nota, que la revolución dio la materialización, escuchen esto con mucho cuidado, dio la materialización de los derechos humanos, le dio a esos derechos humanos una dimensión mucho más amplia y también concreta. Vamos a escucharlo, porque esto es para... Escuchen lo que dijo este muchacho.
Como se sabe, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Había concluido la Segunda Guerra Mundial, se crearon las Naciones Unidas y la comunidad internacional buscó la forma de comprometerse a no permitir nunca más barbaries como la que acababa de ocurrir. Así nacía la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era el año 1948. Cuba fue, por cierto, uno de los países firmantes de aquel nacimiento mismo. Pasaron 11 años para que en 1959 la revolución triunfante entonces comenzara el verdadero y definitivo viraje en favor de un proyecto social transformador. Con la llegada de la revolución, esa idea constante de ubicar a los hombres, a las mujeres como centro y como fin de todo propósito, dio a la materialización de los derechos humanos una dimensión mucho más amplia y también concreta.
¿Escucharon eso? Dio a la materialización de los derechos humanos una dimensión mucho más amplia y también concreta. Eso es lo que dice este joven periodista. Vamos a escucharlo de nuevo acá para que...
Y como fin de todo propósito, dio a la materialización de los derechos humanos una dimensión mucho más amplia y también concreta.
Ok, vamos a ver acá. De verdad, la revolución dio la materialización de los derechos humanos una dimensión mucho más amplia y concreta. ¿Dónde? ¿En qué parte fue eso? Si este joven me puede explicar a mí. Artículo número 2 de la Constitución del documento de los derechos humanos. Dice así: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Fíjense ustedes, en principio, y me está hablando que a partir de 1959, ¿ok? Dice, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. Eso dice el artículo número 2. El artículo número 3 dice, establecen derechos fundamentales de las personas, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, derecho a la igual protección ante la ley, derecho al recurso efectivo ante tribunales competentes, derecho a ser oído públicamente y con justicia ante el tribunal, Ese es el artículo 8. Estoy leyendo unos artículos detrás de otros. Le digo, son muy fáciles. Ya voy por el 8. Derecho a ser oído públicamente y con justicia ante un tribunal bajo la condición de plena igualdad. Artículo número 10. Derecho a la presunción de inocencia. ¿Ok? ¿Qué cosa es? Que el principio de presunción de inocencia, ustedes saben que es un principio jurídico que establece la inocencia de una persona como regla. O sea, que solamente a través de un proceso, de un juicio, es que se puede demostrar la culpabilidad de cualquier delito. En otras palabras, que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo puedo agarrar a alguien en mi casa ahora mismo, entrar, llegué de la calle y veo que hay una persona dentro de mi casa. Mira, ¿tú sabes qué? Ante la justicia de cualquier lugar del mundo donde se respete, donde hay un Estado de Derecho, esa persona, lo crea o no, es inocente. Usted tiene que tener derecho a ir a un juicio y yo, estaba en mi casa, tengo que demostrar, o que entré a mi casa y lo sorprendí, que esa persona es culpable. Porque yo entré a mi casa y lo agarré robándome, ¿no? O con un televisor en la mano o algo así. Pero esa persona tiene el derecho de defenderse y tal vez decir, mira, es que yo me equivoqué de apartamento. Yo soy sonámbulo, entonces me levanté en medio de la noche y fui, entré a una casa, pero yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y no sé, si el cuento ese, el jurado que está presidiendo el juicio en ese momento se lo cree, esa persona es libre. Esa persona tiene derecho, por lo menos, mucho absurdo que usted, esa es la ley. Y le toca por una cuestión de derechos básicos, según dice la Declaración de los Derechos Humanos. En Cuba, vaya, esto por poner un ejemplo, no quiero hablar de las otras cosas que leí ahí. En Cuba no solo no hay presunción de inocencia, sino que además tienen una ley que es el extremo de lo contrario. En Cuba hay una ley que se llama peligrosidad predelictiva. Predelictiva. O sea, a ti te culpan. Tú eres culpable antes de cometer el crimen. Tú no has hecho nada. Tú estás sentado en un parque. Puede llegar la policía y decirte, mira, tú eres sospechoso de que yo creo que tú vas a cometer un crimen. Óigame, pero sí, eso es peligrosidad predelictiva. Para resumírselo, es un poco exagerado, pero así es lo que es. Esa es la ley que tiene en Cuba, que tiene el régimen de los Castro. Esto es George Orwell. Esto, hay una obra de George Orwell que se llama 1989. Narra un mundo distópico, pero narra lo que es el comunismo en el mundo. Ese hombre tuvo una visión tremenda. Lo escribió en el año 48. Y le puso 1984. No 89, 84, porque era el número al revés de 48. Lo iba a poner 1948, le escribió 1984. Búsquenla. Es una, puede ser muy humorística la obra, sobre todo para nosotros, porque él es un mundo que él narra, es esto mismo. O sea, él dice que en ese país, que es un Londres, donde el comunismo había entrado, supuestamente en esta obra, y entonces empiezan a surgir unos ministerios. Está el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad es un ministerio que te dice qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Está el Ministerio del Amor. Recuerda, el Ministerio del Amor era un sótano donde te torturaban y te decían que tú tenías que amar a la gente. El Ministerio de la Abundancia era toda la manipulación de los números, eso mismo que pasa en Cuba. O sea, que te dicen, no, hemos producido 3 millones de papas, se superó la producción de azúcar del año pasado. Todo eso, ese era un ministerio, se llamaba así, Ministerio de la Abundancia. Tenía 2 minutos en la obra, existe una cosa que ellos dicen que era en ese mundo, ¿no?, distópico, que era los 2 minutos de odio. La gente tenía que parar por 2 minutos, entonces te ponían una pantalla gigante y te ponían el enemigo, y ahí tú tenías que gritar al enemigo, y entonces levantabas el odio. Se llamaba los 2 minutos de odio. Pero había un policía, la policía de esa ciudad, se llamaba la policía del pensamiento, que era la policía que te leía, por mirándote a los ojos, te leía lo que tú estabas pensando, y ahí te condenaba. Ese, uno lo ve, como ya digo, un mundo que no es irreal, no existe, distópico, como se dice, que distópico es lo contrario de utópico. Utópico es un mundo supuesto, futurista, pero bueno, ¿no? La utopía, bueno, distopía es lo contrario, es un mundo igual, imaginario, pero malo, feo, raro, ¿no? Yo no sé. Bueno, pues esa es la historia, esa es Cuba. Pero dice este muchacho que en Cuba la revolución llevó a la materialización de los derechos humanos a una dimensión mucho más amplia y más concreta. No sé si le digo que fue un show de comedia lo que vimos ayer. Yo quiero que me diga un solo artículo que haya respetado el régimen. Uno solo. Vamos a ver qué más dijo este muchacho en esta intersección. Vamos a ver.
Una revolución implica cambios constantes, eso ya lo sabemos. pero también implica ciertos desaciertos, pero nunca perder su brújula, su camino, perder su horizonte. Por eso quizás...
Nunca perder su horizonte, que ojo, eso es, si es que tuvo horizonte alguna vez, pues yo creo que Fidel Castro lo tenía muy clarísimo todo desde el principio, esto es una fantasía si pensamos que no era así. Y él dice, yo no quiero que condenar a este joven periodista, no lo conozco, pero además es el mensajero, él no es el mensaje. Yo creo que le han dado la tarea, la difícil tarea de mencionar este hecho ayer, porque era imposible que lo obviaran, y le dijeron, tienes que hacer una nota de los derechos humanos. Y él dijo, ay, mi madre. Y entonces entra en este cacareo, que es una especie de cantinfleo, como ustedes ven ahí, que no saben qué decir. Pero escuchen muy importante lo que él dice con respecto a los derechos humanos en Cuba, que era una palabra que no se podía mencionar. Vean la introducción que él le hace más o menos por acá.
Brújula, su camino, perder su horizonte. Por eso quizás a través de sucesivas etapas de este proceso, hablar en Cuba de derechos humanos no ha sido en forma de concepto, en forma de eslogan. Tal vez muchos no dijeron derechos humanos durante algún tiempo.
Sí, no, muchos no dijeron derechos humanos porque esa palabra estaba, esa frase estaba totalmente prohibida en Cuba. Durante mucho tiempo usted no podía decir, bueno, los derechos humanos, porque eso es casi, era casi una mala palabra. No existe, o sea, no había forma humana. No había, mira lo que dice el artículo 4 de esa, de tú defender la declaración de los derechos humanos. Dice el artículo 4, nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles. Artículo número 5, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Vuelvo a leerle acá un artículo, el enunciado, un artículo del periódico de la prensa cubana del 18 de septiembre del año 61. Dice, expulsan, quedan expulsados de Cuba 136 sacerdotes, amigos míos. Estos sacerdotes fueron desterrados literalmente, los montaron en un barco, el famoso barco Covadonga, directamente ahí en el puerto, en una filita, los 136 sacerdotes, ahí los metidos para adentro del navío y directo hacia España. Entre ellos estuvo quien fue obispo auxiliar aquí de Miami, nuestro Agustín Román, que desde la puerta lo dijo en una ocasión del navío, le contó a un periodista en una de las entrevistas que le hicieron acá, se dio media vuelta, bendijo a la multitud que los estaba aplaudiendo, porque fueron muchas personas a despedirlos, por supuesto, devotos, y también a los milicianos, dijo él, que los habían conducido hasta allí. Y hay que aguantar ahora que nos digan que la revolución materializó los derechos humanos. La pregunta es, ¿cuáles? ¿Cuáles de esos derechos? Son 30 artículos. ¿Cuál de esos artículos es el que respeta la Constitución? Derecho, el artículo 12, derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Que hablen los orientales de La Habana, aquí. Que digan, a ver si se ha respetado el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cualquier Estado. Del mismo artículo 12, todo ciudadano tiene derecho, dice, de salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo número 12. Díganme ustedes, cuando el mismo Ricardo Alarcón dijo que no se podía viajar porque los aviones chocaban en el aire, con la respuesta que se le ocurrió a él. Ese es el artículo. Artículo 16. Derecho a la propiedad individual. Usted, le estoy hablando que no hay forma humana de que esto pueda ser defendido por el régimen. Pero bueno, como ya dije, ellos tenían la tarea. Esto estoy analizando acá el noticiero, que fue una hora completa, como ya dije, de prácticamente de comedia. Vamos a seguir con esto y quiero caer, por supuesto, en la parte que nos incumbe también, qué va a pasar ahora con este anuncio del primero de enero, si es que de verdad esto fue un anuncio de algo. Vamos a hacer una pausa noticiosa, no solo de Revoltillo Vive el Hombre, vamos a venir con ustedes también que están ahí conectados ya desde las redes sociales y vamos a comentar un poquito más sobre qué fue lo que pasó en el noticiero de televisión anoche. Así que no se muevan, vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, en Radio Martí y en toda Cuba, exactamente las 10:30 de la mañana. A continuación, las noticias. Tras los arrestos y detenciones ocurridos ayer en Cuba durante el Día Internacional de los Derechos Humanos, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó en Twitter con indignación y sarcasmo: así festeja el régimen cubano el Día Internacional de los Derechos Humanos, encerrando a periodistas independientes y a disidentes para que no puedan exigir sus derechos más fundamentales. Las autoridades cubanas hicieron múltiples arrestos ayer a opositores pacíficos en diferentes puntos de la isla, entre ellos en La Habana, a Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, y a su esposo, el ex preso político Ángel Moya. Ambos ya fueron liberados, mientras en Matanzas, el ex preso político de la causa de los 75, Iván Hernández Carrillo, fue detenido y su paradero aún se desconoce. Cuba anunció anoche que tendrá como medio de pago exclusivamente el peso cubano a partir del 1 de enero, una decisión que implica la unificación monetaria luego de más de 25 años de circulación de dos monedas nacionales. En un enlace en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Miguel Díaz-Canel, sentado junto al ex gobernante Raúl Castro, informó sobre la largamente esperada medida. El peso cubano tendrá un cambio de 24 por cada dólar, indicó Díaz-Canel. Agregó que ya se ha expresado que la tarea de ordenamiento no constituye por sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en la economía del país, y agregó, sin embargo, favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida. Desde Colombia, el líder opositor venezolano Leopoldo López reclamó fortalecer el Frente Internacional contra el diputado gobernante Nicolás Maduro. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, quien llegó a Bogotá proveniente de Madrid, España, aseguró que la lucha de la oposición dentro y fuera de Venezuela continúa en pie contra el gobierno en disputa encabezado por Nicolás Maduro, y a tiempo de agradecer el rechazo que la comunidad europea, Estados Unidos y más de 16 países de América Latina expresaron a las elecciones legislativas organizadas por el oficialismo en Venezuela, López afirmó que hoy más que nunca es necesario fortalecer la coalición internacional contra el régimen.
La coalición internacional a favor de la libertad en Venezuela, que a su vez tiene que ser una coalición internacional en contra de la dictadura, la tenemos que fortalecer.
López se reunió con el presidente Iván Duque e insistió en que se deben unificar los esfuerzos de todos los sectores para presionar una salida democrática a la crisis de su país, visión que compartió el mandatario colombiano al reiterar la exigencia a la convocatoria de elecciones libres en Venezuela.
Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social.
Por otra parte, el presidente Duque reconoció que hubo participación colombiana en la logística que permitió la salida de Leopoldo López de Venezuela rumbo a España.
Cuando era inminente ese intento por acallar el alma y el espíritu y tu voz, te dije que aquí estaba Colombia.
Leopoldo López estará durante varios días en Colombia, donde sostendrá encuentros con organizaciones no gubernamentales y líderes de la comunidad venezolana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Ahora vamos a México. Con los votos en contra de integrantes de la oposición, legisladores mexicanos dieron luz verde a la ley para regular la actuación de agencias de seguridad extranjeras en el país. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la actuación de las agencias de seguridad extranjeras, como la DEA, avanza en su camino legislativo para ser aprobada por el Congreso mexicano, con los votos en contra de algunos integrantes de la oposición. El Senado avaló los cambios a la Ley de Seguridad Nacional, con el fin de establecer un nuevo marco jurídico para agentes extranjeros desplegados en territorio nacional, y los obliga a compartir con el gobierno mexicano la información que obtengan. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, partido en el gobierno, señaló que se busca poner fin a 100 años de violaciones a la soberanía nacional.
Hoy la DEA tiene en México 11 oficinas, pero no conocemos el número de agentes que están actuando en nuestro país, ni qué información disponen ni a quién se le entrega.
La senadora del PAN, partido de oposición, María Guadalupe Murguía, dijo que esto provocará que disminuya el intercambio de información.
No es útil para inhibir prácticas ilegítimas de agentes extranjeros en el país, además de que es muy posible que sí inhiba el intercambio de información y cooperación en materia de delincuencia.
La propuesta del presidente pendiente fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se espera sea discutida en los próximos días. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y hasta aquí las noticias.
Este viernes tan esperado como siempre. Primero que todo, saludar a todos los conectados en las redes sociales. Fran Valdés, siempre presente. Acá Juan Carlos, tenemos a Juan Carlos desde Santa Clara, me está comentando por acá. Un saludo, Juan Carlos, también para ti. Nuestro amigo Hugo Álvarez, que también nos está comentando por acá sobre la exclusión de los orientales en La Habana y todo lo que sufrieron, por supuesto, que hasta una canción le sacó los Bambán, recuerdo con aquello de que La Habana no aguanta más. Y bueno, esto a raíz, por supuesto, de que estábamos leyendo algunos de los 30 artículos de la Constitución, de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que ayer se celebró, hicieron un especial del noticiero de televisión. Estábamos también analizando acá principalmente la nota que publicó el noticiero, para llegar, por supuesto, al punto, los últimos 5 o 6 minutos de este noticiero, en el cual apareció Díaz-Canel, hablando de los tremendos cambios que van a haber en Cuba a partir del día 1 de enero. Importante decir que no se siguen sumando personas, por supuesto, a las críticas del régimen, y me agrada muchísimo cuando esas críticas vienen de algunos de artistas o personalidades que han estado durante mucho tiempo afines al gobierno. En este caso, Silvio Rodríguez. Ayer Silvio Rodríguez ya ha publicado en su blog por qué se ha preguntado por qué se ha vuelto tan difícil la palabra diálogo. Y entonces acá Silvio publicó compartió una canción del repentista Alexis Díaz Pimienta, un hombre de Alexis Díaz Pimienta, se dedica como es un maestro de la improvisación y de del verso improvisado. Y entonces Silvio cita a este hombre que dice que cuando tú paras la oportunidad de dialogar entre dos personas comienza a producirse una cosa que es el monólogo, ¿no? Cada cual empieza a dialogar, el monólogo sordo, le dice, y bidireccional. Y esto es muy peligroso, dice Silvio, y aquí, esto lo publica un blog que tiene Silvio que se llama Segunda Cita, pero por lo menos también muy fuerte esto, que me parece que quizás lo más interesante de la nota de Silvio es que dice que se hace eco también de las declaraciones de la Unión de Escritores y Artistas, de la UNIAC y de la Asociación Hermanos de la Isla de la Juventud, que estas personas sacaron un memorándum hace unos días en el cual dice que están totalmente en contra de la represión que está llevando el régimen hacia los artistas y hacia las personas, que lo que están pidiendo es sencillamente dialogar. Esto es mucho acá, lo que está ocurriendo en estos últimos días del régimen, vamos a ver. Y quiero ir con un amigo que está conectado en la línea, que nos está... se ha comunicado con nosotros desde un poquito más al norte de Miami, una ciudad que se llama Crestview, que la conocí gracias a él, y se llama el Dani, o así le decimos nosotros cariñosamente. Está en la línea, así que adelante. Bienvenido, Dani. Cuéntame.
Oye, Tony, ¿cómo tú andas?
Sí, mi hermano, un gusto saludarte y tenerte por acá.
Oye, increíble ayer como el mundo se paralizó, el mundo sí. Cubano, ¿no? El mundo de nosotros.
Claro.
Con el tema ese de la noticia, y eso que tú dices, estoy de acuerdo contigo, que eso fue para virar la atención, ¿entiendes? Porque rápidamente la gente ya se cagaron en lo que estaban hablando de los derechos humanos, y rápido toda la gente era, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Que si Murillo, que si cambie moneda, que si Raúl.
Correcto.
Entonces, lograron su objetivo, cambiaron la perspectiva. Pero lo más curioso, que a lo mejor tú te diste cuenta que pasó ayer en el noticiero, lo más curioso fue, si tú lo viste ayer, tú viste la visita que hizo Díaz-Canel a una finca.
Sí, ¿no? Claro, sí.
Que el hombre Díaz-Canel le dijo que estaba contento porque el hombre tenía la finca llena de todo, ¿entiendes? Mm. Y en ese Díaz-Canel le pregunta, asombrado de cómo una finca, y, ¿Y qué dice Díaz-Canel ante todo el mundo? ¿Qué es lo que tú quieres para seguir aumentando? Semilla, abono. Y el hombre le dijo, lo que quiero es tierra, más tierra. Denme más tierra. Todo el mundo se quedó así y Díaz-Canel titubió, ta, 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 ta. Dijo, ok, sí. Denle más tierra. ¿Tú no oíste eso?
Sí,
eso
claro.
Eso fue lo más curioso del noticiero, lo que más me gustó a mí el noticiero, como ese hombre dijo, para producir es, dame tierra.
Claro, es obvio, tierra y un poquito de libertad para que esos campesinos puedan producir y puedan vender después al precio que ellos quieran, nunca ningún Estado. Yo estaba comentando acá la semana pasada que hablamos de un país específico, porque a veces mucho, incluso en esto se ha metido más Maduro que Raúl Castro, que es decir que los famosos países nórdicos, estos que practican un sistema que se llamado socialdemocracia, en el cual las personas casi que se ponen como ejemplo de los países más avanzados del mundo, los países donde existen la mayor nivel de felicidad de sus ciudadanos, en la cual hay una cordialidad tremenda, pero un desarrollo económico también. Y ellos se equivocan muchas veces cuando dicen que esos países son socialistas, porque la palabra socialdemocracia pues viene también de un derivado de ahí, el socialismo. Y el primer ministro de Holanda se paró en una ocasión y les dijo, oye, precisamente a raíz de eso, ¿no?, que se estaba comentando que ellos tenían un socialismo, pero ella hizo, esto es un país acá en el que primero que todo se respeta la propiedad privada. Bélgica es un país, fíjate tú, que no tiene ni siquiera, busca, si quieres métete en internet, todo el que pueda hacerlo, y traten de poner ahí el salario mínimo de Bélgica, y se van a encontrar con una sorpresa, que no tiene salario mínimo, y sin embargo, al mismo tiempo, tiene los salarios más altos. Los ciudadanos de ese país tienen considerado como uno de los salarios más altos del mundo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el mercado solo establece quién es el que tiene que ganar. Y como hay una competencia libre, pues cada cual compite. Tú dices, voy a trabajar en un lugar y en un lugar me pagan más que en el otro, pues el dueño de ese establecimiento pues te empieza a pagar a ti mejor salario. Eso es una realidad que ellos no quieren aceptar. Sí.
Tony, mira, yo entro a muchos canales de eso, que de izquierda, ¿entiendes? Porque a mí me gusta el dilema. Y ellos dicen, no, porque el gobierno de Cuba le garantiza el pollo, pero es que ningún gobierno del mundo, tú dime un gobierno que le compra pollo a su población. Eso no es un trabajo que tienen que hacer, ni comprar pollo, ni comprar maíz, ni comprar arroz.
Claro.
En todos los lugares del mundo, eso es una actividad privada. Yo no, claro. Ni en los países más pobres he visto el presidente en una reunión pensando en el pollo de la población.
Así,
¿entiendes?
Mismo.
Si ellos tienen que quitarse todos esos problemas de arriba y dárselo a la gente en la mano para quitarse un poco y concentrarse en los verdaderos problemas, la educación, la salud, la infraestructura, ¿entiendes? Si se quitan todos esos problemas de alimentación, eso no es problema de un gobierno, ¿entiendes?
Sí.
Lo tuyo es garantizar que la gente produzca, ¿entiendes? Todas las herramientas, pero de no estar comprando, un gobierno comprando pollo, donde se ha visto eso, o comprando sazón.
Claro. Bueno, pero tú sabes lo que pasa, eso si hubiese una voluntad verdadera, si hay personas que comentan y opinan de que ha sido un fracaso, mira, ha sido un fracaso para los cubanos, ha sido un fracaso para nosotros, pero para ellos no, porque ellos han hecho lo que querían, era un negocio personal. Esto es como un delincuente que te entró acá y dijo, mira, yo voy a apoderarme de esta isla y lo que voy a hacer es explotar a las personas. Ese es el único interés, aquí no hay un interés político, aquí hay un interés personal. Por eso ellos, si ellos hicieran eso, Dani, ellos quisieran levantar el país, pero ellos no quieren levantar el país. Eso tú sabes lo que traería como consecuencia, perder lo que ellos más añoran y quieren, que son las mieles del poder, como ellos mismos lo dicen. Si tú le das libertad a un campesino para que crezca, ilimitadamente, o sea, que un Jeff Bezos pueda llegar a ser un cubano en Cuba, puede ser el tipo más rico del mundo. Eso ellos no lo quieren, porque entonces perderían lo que ellos llaman, que es mentira, no pierden nada, pero es lo que yo hablé ayer, el sadismo ese que tienen como enfermedad mental, que es no dejar que las personas se desarrollen porque tienen miedo que lo van a tumbar. Esto no es nuevo, esto viene de la época de Pericles, el tipo que inventó en el siglo V antes de nuestra era la democracia. Y esos filósofos que hablaron, ahí estaba Aristóteles, que hizo una obra que se llamaba La Política, y él decía que los únicos que tenían derecho a participar en la política era la clase media. Fíjate tú qué análisis más interesante. Decía, la clase baja no tiene derecho porque son tan pobres que no tienen tiempo de participar en la política. O sea, son peones, la clase baja, los esclavos en esa época no participaban en la política. Primero, porque no tenían derecho, pero segundo, porque tampoco, si tú te levantas en la mañana y tienes que preocuparte porque el huevo que tú vas a comerte en el almuerzo, tú no vas a pensar nunca. La clase alta, entonces, los ricos, los burgueses, eso tampoco, porque eso hacían la política, eso no participaba, eso sencillamente ponían las leyes, hacían lo que le daba la gana. Entonces, quienes único participan es esa clase media. Y esa clase media tiene una cosa, conserva que cuando tú tienes libertad económica, inmediatamente, por una cuestión lógica, tú empiezas a buscar tu libertad política también. Eso es sine qua non, no puede haber una cosa sin la otra, porque tú tienes que vivir, si tú quieres libertad económica, tú dices, yo quiero seguir sufriendo y creciendo como economista, como empresario, como lo que sea. Y para eso tú necesitas libertades políticas para hacerlo. Entonces, no quieren adentrarse en eso. Eso que tocaba decir es una realidad. ¿Y qué hace un gobierno metiéndose en la economía de un país y participando? Esto lo dijo Díaz-Canel. Vamos a escucharlo para que se vea.
De nuestro país.
No es tan claro que nada de esto se puede hacer sin socialismo. Aquí fuera muy fácil. Usted, ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender de salchicho o de pollo en el mercado interno de un país. Ni cómo arroz y cómo regulamos para que todo el mundo le pueda llegar el pescado. Eso no lo hace ningún gobierno. En el mundo esto se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que hay, a que compre el que pueda y el otro.
Ahí está. Ningún país se mete en el mundo, pero es que es la contradicción. Es por eso te digo que es imposible tú educar a este personaje. Porque si tiene ese criterio, ¿a dónde vamos a parar con él? Él piensa que eso que han hecho, que ha sido un fracaso, es lo correcto. ¿A dónde vamos?
Y todos los países van bien, pero Cuba supuestamente va mal, supuestamente no va mal, pero está yendo para otro lado, no está yendo para el camino donde van todos los países. ¿Entiendes? Entonces lo que está mal son ellos. No.
Pero no lo quiere reconocer, y ese es el problema. No. Sí. Ese es el gran problema. Dani, gracias, mi hermano, por participar. Quiero tener aquí, creo que tengo a otra persona también en la línea, así que adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Encantado
de hablar contigo.
Sí, señor, el hombre más popular de Cuba hoy en día que salió por el noticiero, han sacado a nuestro amigo Bocur hace unos días. Bienvenido.
Papi, te mandé la respuesta que le di a esta gente, no sé si la viste.
No la vi, pero la voy a buscar. ¿Dónde está? En tu página, que tienes un ratico con Bocur, se llama, ¿no? En YouTube.
Ajá.
Pues vamos para allá, por supuesto.
No,
que sí.
Que no, uno no se puede quedar callado, porque si no, no importa, que yo sé que esa gente no lo van a ver ni un diablo, pero
Pero el amigo Hugo Álvarez se ha sorprendido ahora mismo, dice, entró el artista, dice ya. Ya tú sabes. Oye, cuéntame tu impresión del noticiero de ayer.
Mira, papi, eso que ha dicho ese hombre es lo más ridículo que yo he visto en mi vida.
Es lo que tú dijiste ahorita,
que hace un presidente de un país encargándose de la comida de la población.
Exactamente. Sí, señor. Y vamos a darle la dignidad de llamarle presidente. Vamos, este hombre, que creo que lo que estudió fue, yo no sé, ingeniería mecánica, algo así, pero los otros ni siquiera.
De la ingeniería mecánica, cuando él creo que llegó a graduarse, es dudoso. Ajá. ¿Se metió a policía?
Ah, fue policía también, ya tú sabes, imagínate.
Él fue del ejército, él estaba metido en el ejército y ahí fue donde lo captó Raúl. Y lo tenía ahí como un bebé.
Dice acá que es graduado de ingeniero electrónico el año 82 por la Universidad Central de Santa Clara, porque él es de Villa Clara, no sé si es de Placeta, me parece a mí. Sí, y comenzó como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la FARC.
Ahí fue donde Raúl lo captó, y ya tú sabes, a biberón, ahí hasta que dijo, ya ahora es tu hora.
Claro.
Por eso que le dicen adeo.
Claro, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención, fíjate, y esto no quería dejar que pasara acá por alto, porque como yo les estoy diciendo, ayer nos divertimos muchísimo. Digo desde el punto de vista sarcástico quizás, pero también no nos quedó otra que reírnos de ese noticiero. Noticiero seguimos viéndolo por donde yo andaba aquí. Y este muchacho, este periodista que, como yo dije, le dieron la tarea, la difícil tarea de hablar de un tema en el cual él no puede, imagínate, como tú te dicen, oye, habla de los derechos humanos. Cuando él mismo dice acá, y quiero ponerle esta parte, Bocur, para que la escuches, que él dice acá, él pone un cacareo aquí un poco cantinflesco, en el cual trata de decir que los derechos humanos no se podían hablar, no se podía mencionar en Cuba. Escucha lo que dice.
Una revolución implica cambios constantes, eso ya lo sabemos, pero también implica ciertos desaciertos, pero nunca perder su brújula, su camino, perder su horizonte. Por eso quizás a través de sucesivas etapas de este proceso, hablar en Cuba de derechos humanos no ha sido en forma de concepto, en forma de eslogan. Tal vez muchos no dijeron derechos humanos durante algún tiempo, pero sabían todos lo que tenían, lo tenían garantizado, escuela, salud, deporte, etcétera, etcétera, sin decir esto es un derecho humano. Pero ¿qué es todo eso sino derechos humanos?
Ahí está el cantinfleo, el derecho humano, y que no se hablaba del derecho humano, porque bueno, derecho humano, entonces, pero ahí estaban, el derecho a la salud, a la educación, que vuelvo aquí, lo he repetido 25.000 veces, aquí no hay ninguna medida sui generis de Cuba ni del régimen cubano, amigos míos, de lo que están viviendo principalmente en Cuba. Eso existe en todas partes del mundo, o sea, vamos a estar acá. Aquí hay dificultades, podemos hablar y debatir sobre los temas, etcétera, etcétera, pero lo he dicho 20 veces, 50 veces, de que primero que todo, el derecho a la asistencia médica, eso es universal. Eso no se va a pensar aquí con todos los problemas que ustedes pueden escuchar sobre cómo se van a poner de acuerdo en los Estados Unidos, sobre si el seguro médico va a ser universal o no va a ser universal. Eso no tiene nada que ver con que usted se enferme, usted vaya a un hospital y usted le niegue la atención médica. Eso no existe, o sea, no existe. Vamos a ponerlo así. Y luego, esto de la educación, sí, perdóname, termino aquí, esto de la educación, ni hablar. Siempre digo, repito y recontrarrepito, yo tengo un hijo que va para 17 años y yo hasta ahora no he pagado un centavo por la educación de mi hijo. Y tremenda educación, ¿ok? Vamos a estar aquí, dímelo, Buco.
Mira, los otros días Carlito Madrid leyó los 30 artículos de los derechos humanos.
Correcto.
Y comparó con acciones todo lo que se hace en Cuba y no se cumple uno.
Eso está clarísimo. Bueno, es lo que
digan uno de los que se cumplan en Cuba.
Exactamente. Ese es el reto. Mira, hemos estado aquí intermitentemente leyendo algunos. Artículo 18, son 30. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectiva. Pregunta, ¿por qué las iglesias permanecían cerradas durante toda mi juventud, por lo menos, que fue lo que yo pude ver? Una de las preguntas más quisquillosas que te hacían en la escuela, a mí, mi experiencia, no sé si yo también fue a mí solamente, me decían esto, tú tienes familia en el extranjero. Y la otra, ustedes reciben cartas en la casa de ellos. La otra, a tu casa alguien asiste a la iglesia. Que me di el cimiento, por lo menos yo en la etapa mía de esa, te hacían, que tus padres te decían, cuidado, que te han preguntado, dile esto, no le digas aquello. Artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones. Son 30 artículos lo que tú acabas de decir ahora mismo. Nos sentamos a leer todos aquí y no hay uno solo que Cuba cumpla con eso. Pero mira,
te voy a decir sí. Algo que hacía mi mamá.
Ajá.
Por la noche ella miraba el cuadro de Fidel y atrás estaba el corazón de Jesús.
Sí, eso es claro, era común, claro, se veía mucho eso. Pero para concluir lo que hicieron a él en la televisión, que esto ya es el colmo. Aquí dijimos que lanzamos el reto, tal vez nos escucharon y para darnos en la cabeza. El reto era que publicaran la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué tú crees que fue lo que publicaron ellos en él? Bueno, publican, escuchen esto, a ver si pongo los minutos finales de este video. Vamos a ir aquí a los minutos finales, a ver si estamos.
Estamos veces conversando, proponiendo, vamos a agregar por aquí, esto tal vez no, creo que este tema no debería cambiar, y nació, ahí está, nuestra constitución, nuestro nuevo y más importante documento político y jurídico como nación. Y así comienza ella, tras el preámbulo, con su artículo 1. Vamos a leerlo. Artículo 1 de la Constitución. Aquí está y lo comparto con todos ustedes. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.
Pablo Neruda, 1964.
Humberto López.
Yo no sé cómo se llama el personaje. No quiero, de verdad que evité ver un nombre porque no quiero atacar, porque yo, mira, yo lo que vi en este hombre, no quise, ayer estábamos hablando aquí los amigos, yo lo que veo a este hombre que tiene, le han metido una bomba a él, porque le ha dicho, a ver, tienes que hacer un reportaje sobre los derechos humanos en Cuba. Y este hombre probablemente ha dicho, ¿y ahora dónde me meto yo para mantener este trabajo acá y que no me violen precisamente mis derechos humanos? Este tipo lo que ha metido es mensajero, no quiero atacarlo a él, pero esto es una falta de respeto. Han leído un artículo de la Constitución, que esa Constitución, cuando terminan de redactarla, como dice él, que se sentaron, la aprobaron y la firmaron, entonces al final te hacen un acápite acá, un agregado que te dice, bueno, ya la aprobaron, ya está bonito, ¿verdad? Bueno, déjenme decirle algo. Lo único que está por encima de la Constitución es el Partido Comunista. Entonces, por otro lado, ¿qué hago con esa Constitución? Los actos más escatológicos que se me permite el cuerpo y no pasa absolutamente nada. ¿Tú sabes lo que es leer la Constitución el día de la... Vaya, Bocu, nos tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo. Pregunta solamente que queda.
Dime, dale.
No, ya, una pregunta que me queda nada más. ¿Qué van a hacer esos jóvenes, esas personas que llevan años también ahorrando su CUC? Ay, mis amigos.
No, esa gente, yo no sé qué se irá a hacer lo mismo que se hizo cuando triunfó la revolución de darle un puñado de dinero a alguien para que vaya y le cambie al banco 1% y el 1% o se quedan ellos con ella.
Muy complicado el tema.
Cuando aquello que le daban 10,000 pesos o $10,000 y los cambiaban, y del dinero que quedaba le daban un 5% al que lo cambiaba, el dueño del dinero.
Es horrible eso, mi amigo.
Para poder recuperar algo de lo que iban a perder.
Así mismo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacerle seguimiento a esto. Te agradezco, amigo Bugur. Se nos fue la hora y se nos fue la semana también. Vamos a tratar de refrescar un poquito porque hoy, el año 1890, nació este cantante y compositor de tango, el Carlos Gardel, el Zorzal criollo, como le decía. Hoy es el día del tango en Argentina, precisamente, así que mucha controversia respecto a su lugar de fecha de nacimiento, porque algunos dicen que fue el 11 de diciembre en Toulouse, Francia, y otros dicen que fue el 11 de noviembre en Tacuarembó, en Uruguay. Así que también en este día nació en Matanzas, el músico, arreglista, director de orquesta y compositor, el gran Dámaso Pérez Prado. Qué dos genios comparten hoy. Así que vamos a escuchar este temazo que se llama Mambo Number 5. Pérez Prado, mis amigos, con eso nos vamos, con el Mambo Number 5. Les agradezco a todos que hayan estado con nosotros durante toda esta semana. Como ya les dije, vamos a darle seguimiento a todo esto que está ocurriendo con nuestra Cuba de hoy y de siempre. Nos despedimos, agradezco también a nuestro productor general, Fuente Viñoli, por estar siempre con nosotros acá, y también a nuestro Viñolito como ingeniero de sonido, que hace un trabajo hoy espectacular. A ustedes, decirles que recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre, y el lunes nos escuchamos por acá en Radio Martín. Gracias.